Nos atiende Anthony Lovestein. Él es un periodista independiente, es australiano, es cinematografista y tiene un libro que es best seller. Se llama El Laboratorio Palestino. Cómo el complejo militar industrial utiliza territorios palestinos ocupados como campo de prueba de armamento, de tecnología. Él vivió en Israel, en Jerusalén, 4 años. Y él nos puede ayudar a entender un poco cómo funciona la venta de armas, en este caso de inteligencia, de Israel a otros países. Mr. Lovestein, good morning.
Good morning. Thanks for having me on.
Thank you. I don't know if you're familiar with Pegasus.
I am very familiar, yes.
Israel can sell Pegasus to a private company or has to be to a government?
So Pegasus is made by the Israeli company NSO Group. So in theory, it's a private company, but often what Israel has been doing for about 10 or 15 years is they are using tools like Pegasus to try to make friends as a diplomatic carrot. And what I mean by that is that Netanyahu, the prime minister, or elements in the Israeli government will go to many, many countries, whether it's Rwanda or India or Colombia or others, and they'll offer Pegasus as a deal. The country will pay for that. But in return, Israel wants those countries to, for example, vote for Israel in a certain way at the United Nations, or whether it's about settlements or something else. So Pegasus has become, in some ways, a really important calling card for the Israeli government to try to make friends. And they've sold Pegasus, we don't even know how many countries, but it's probably at least 80 or 90 in the last decade.
Let me translate. Bueno, Grace, aquí hay otra teoría muy interesante de Pegasus.
Sí, señor, pues él lo que explica es que Pegasus lo hace una compañía privada que es NSO Group, o el grupo NSO. Dice que esa es una empresa privada, pero que Israel desde hace 10 o 15 años más o menos está usando herramientas como Pegasus para hacer amigos en el mundo. Es como un enganche diplomático. Entonces el primer ministro o cualquier miembro del gobierno israelí va a países como India, como Ruanda, como Colombia, ofrece Pegasus a cambio de un acuerdo o como parte de un acuerdo, el país paga por eso, pero en intercambio Israel lo que quiere es que voten por ellos en Naciones Unidas, por ejemplo, o algo más. Entonces sí se ha convertido como en esa herramienta importante para Israel para hacer amigos, y pues no sabemos a cuántos países les ha ofrecido exactamente esta herramienta, pero él calcula 80, 90 en la última década.
But why has to be paid in cash? There is evidence in our country that $11.5 million went into private planes to Tel Aviv. Why in cash?
Look, it's a very good question, and there's still not entirely clear picture of why that is the case. But we have to remember that the weapons industry, the arms industry, the spyware industry is very, very corrupt. And in this particular case, let's remember it was not the current Colombian government, but the former Colombian government. Colombian governments for a long time have worked with drug cartels, with other gangs, and it's quite possible that the Israeli company, and frankly the Israeli government, because to be able to sell Pegasus to a country, at least in theory, it needs to be approved by the Israeli government. And Israel would see this as the price of doing business, that ultimately it only becomes a scandal if it becomes public.
Bueno, le pregunta a Julio sobre el pago en efectivo que se hizo de 11.9 millones de dólares que fueron enviados en aviones privados. Él dice que es una buena pregunta, la imagen no está del todo clara en este caso, pero nos dice que hay que recordar que esta industria de armas es bastante corrupta, y en este caso no el gobierno actual colombiano, sino el anterior, nos dice que fue el que hizo el negocio. Por mucho tiempo el gobierno colombiano ha hecho estos negocios ha estado involucrado con los carteles de drogas, con grupos ilegales, y es posible que el gobierno israelí, para poder vender al país, pues haya aceptado esta transacción en efectivo. Recordemos que esto debe ser aprobado por el gobierno israelí, así que pues es el precio de hacer negocios con ellos, porque pues ellos tienen la teoría de que no se convierte en escándalo si no se hace público.
Preguntémosle por favor a nuestro invitado, el señor Anthony, sobre los motivos por los cuales esa compañía, NSO Group, está en la lista negra de los Estados Unidos. Es una compañía que no puede hacer negocios en ese país.
Mr. Lowstein, please, could you explain the reasons why that company, NSO Group, is on the U.S. blacklist? Why is it?
So the reason that NSO Group has ended up on the blacklist, this happened when President Joe Biden came into office about 3.5 years ago, was that it emerged that a number of U.S. officials in Africa had been spied on using NSO Group technology, Pegasus. America got upset. America said they're going to crack down on spyware, and they put essentially a ban on that company and a number of other Israeli spyware companies. But in some ways, it actually has not done anything, really, because, yes, the company has found it hard to get business now in America in the last 3 years, but there are so many other companies doing exactly the same thing, Israeli companies and others. So the spyware industry is so huge now, and there's no regulation, that the problem is not particularly just one company, it's the industry itself.
Pues él responde que la razón por la que NSO Group terminó en la lista negra de los Estados Unidos es que cuando Joe Biden llegó a la administración hace 3 años y medio más o menos a la presidencia, nos dice que unos oficiales estadounidenses en África fueron espiados usando Pegasus. Eso molestó a los Estados Unidos, entonces pusieron una especie de veto a la compañía y a otras compañías que hacen lo mismo en Israel, pero nos dice que en la práctica es muy difícil de hacer algo porque es un negocio que está bastante amplio, que no hace solo esta empresa sino otras, y no hay una regulación para este tipo de compañías. Es una industria bastante grande y no es una sola como NS Group, entonces hay otras también operando.
En algo, una persona particular, privada, que no haga parte de un gobierno, pero que tenga la confianza de Israel y de la compañía de Pegasus, ¿podría comprar Pegasus para ponerla a servicio de otro gobierno?
Mr. Anthony, let's talk about a private individual, for example, who is not part of a government but might have the trust of Israel or even the trust of NSO Group. Can they publicly be able to buy Pegasus?
As far as we understand, there are very, very few cases of individuals or companies being able to use Pegasus. At least in theory, when Pegasus is sold, the company itself and also the Israeli government regularly says, and they've been saying this for over a decade now, we only sell to governments or intelligence services or police departments around the world who are fighting terrorism or crime or something like that. There are a handful of cases, particularly, for example, in a place like Mexico or Colombia, with huge amounts of corruption, where the situation between drugs and gangs and governments often is very blurred. So there are examples of those criminal groups also using Pegasus against their own enemies. So it's incredibly messy.
Ellos entienden que hay pocos casos de individuos particulares que pueden tener acceso o adquirir Pegasus. Nos dice que por lo general o en teoría se vende solo a gobiernos, a policías o nos dice que algún servicio de inteligencia, y porque el gobierno de Israel viene diciendo desde hace una década que pues solo le vende a este tipo de instituciones. Pero nos dice que hay casos, pocos casos, donde en lugares como México o Colombia, donde hay tanta corrupción, donde hay una situación de drogas y pandillas bastante complicadas, donde el gobierno, esa línea entre el gobierno y estos grupos es un tanto borroso, entonces sí hay grupos criminales usando Pegasus. Nos dice que es un poco desordenado, pero pues sí se ven estos casos.
You are an expertise in military operations from Israel, and you already said that Israel with an app could kill a Palestinian so easy as asking for a pizza. How?
One of the things that Israeli defense companies and also many in the IDF, the Israeli Defense Forces, have perfected over the years is essentially to try to make killing, or at least surveilling, monitoring Palestinians incredibly easy. Now, when I say easy, I mean that they find new ways, so-called innovative ways, to do so. So there are lots of examples of Israeli soldiers, particularly since October 7 in Gaza, but also before, of finding ways to be able to kill Palestinians, and often they are civilians, they're not terrorists. And what we've seen, for example, in Gaza since October 7 in the last 12 months is mass killing under the guise of counter-terrorism. So you've had 40, 50, 60,000 Palestinians killed, the majority of whom are civilians. Often Israel is using artificial intelligence, they're using killer drones. But the point is not to go after terrorists. The point is to cause mass destruction. And tragically and outrageously, in that way, they have succeeded.
Pues él le pregunta a Julio si él, como un experto en estas operaciones militares israelíes, ha dicho que Israel con una aplicación puede matar a un palestino tan fácil como pedir una pizza, y le pregunta cómo. Y él explica que una cosa que ha hecho el ejército de Israel y su sistema de defensa, y que ha venido perfeccionando a lo largo de los años, es tratar de matar o al menos monitorear a los palestinos de una manera muy fácil. Y él, cuando él dice fácil, es que encontraron una manera con métodos innovadores de hacerlo. Los soldados israelíes desde el 7 de octubre en Gaza especialmente, pero desde antes ya lo hacían, buscaban maneras de asesinar a los palestinos, incluso civiles, no exactamente a terroristas. Nos dice que han matado 40.000, 50.000 palestinos civiles, la mayoría usando inteligencia artificial, drones, pero el punto de ellos no es atacar a los terroristas, sino hacer una destrucción masiva, y eso es para él lo que ha venido haciendo Israel, o en lo que ha sido exitoso.
David, le iba a preguntar cómo ha hecho el ejército de Israel uso de la inteligencia artificial en la generación de objetivos militares y en su guerra contra Hamas o los palestinos en Gaza.
Anthony, how does the Israel army use artificial intelligence systems in the generation of military objectives and in the war against Hamas in Gaza?
So Israel has been using artificial intelligence in Gaza before October 7, but it's massively accelerated since. So it's important to say that at the moment, as far as we understand, and of course we don't have all these details because they're classified, but we have quite a lot of information, that what artificial intelligence has allowed Israel to do is to process massive amounts of information and spit out targets, so-called terrorist targets. And what we've seen in the last year is very little human oversight. At the moment, we are not in a situation where a machine is making a decision to kill someone. However, the understanding is that a human might be spending up to 20 seconds, if at most, to actually make an assessment if someone should live or die. And the impact of that, particularly after October 7, when so many Israelis were so angry and looking for revenge, was that massive numbers of Palestinian civilians were killed when Israel was claiming they were going after terrorists. So artificial intelligence is both technology, but it's also an ideology that you actually don't overly care if you kill massive numbers of civilians in the process.
Anthony, thank you very much for your time. Is your book ready in Spanish?
It is. It came out in Spanish a few months ago. It's available widely across the Spanish world, so I encourage people to find it. They can easily get it online, exactly, or in bookshops, everywhere.
Se llama El Laboratorio Palestino. Anthony, thank you very much for your time.
Thank you so much.
Al final, ¿qué dijo Grace?
Sobre el uso de la inteligencia artificial en esta guerra, Julio dice que Israel antes del 7 de octubre ya implementaba la inteligencia artificial, pero lo ha acelerado desde el 7 de octubre. Desde ese momento, pues por supuesto no se tienen esos detalles muy precisos de cómo lo usa porque son clasificados, pero sí ha salido o trascendido mucha información. Dice que la inteligencia artificial ha permitido procesar la información mucho más rápido y acelerar para identificar ese objetivo que ellos llaman terrorista. Entonces, lo que se ha visto en el último año es que pues ese humano pues toma una decisión en 20 segundos de, como mucho dice, de si una persona debe vivir o morir. Y eso ha tenido un impacto muy grande, por supuesto, por la cantidad de vidas de civiles que han muerto, también porque los israelíes están muy furiosos y en búsqueda de venganza después de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, ese es el resultado: muchos civiles asesinados usando la inteligencia artificial como ideología y como esta tecnología que está acelerando la muerte de civiles. Y el libro está disponible en español, nos comentaba, salió hace unos meses también en español, así que está disponible en línea y en muchas librerías del mundo.
Se llama El Laboratorio Palestino. Repito, el apellido del señor Lovstein, y es australiano, experto en la industria militar de Israel, donde él vivió. El papel que juega la inteligencia artificial en lo que está pasando en Gaza. Y la razón por la cual Israel facilita la herramienta Pegasus o otras parecidas a los países en donde tiene ciertos intereses a cambio.